¿Quién reconoce que todas las cargas se las entregamos a nuestro Señor Jesús? ¿Quién reconoce esta mañana que Él tiene el control de nuestras vidas, de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, de todos nuestros deseos? Se lo entregamos al Señor Jesús, porque Él tiene la mejor decisión para nosotros. Él es el Maestro, nuestro Dios, el que todo nos lo revela de la forma en que Él quiere, paso a paso, poco a poco, esperando en Él y teniendo confianza y fe en nuestro Señor. Amén. Y vamos a estar hablando de eso esta mañana. Se pueden sentar, hermanos. Bienvenidos esta mañana a Calvary Español, Calvary Chapel de Español. Mi nombre es Alberto. Hoy sabemos que estamos estudiando el libro de Efesios. Es el libro que estamos yendo. Estamos en los capítulos estudiando a través del libro de Efesios. Pero hoy vamos a hacer un alto al libro de Efesios. Vamos a hacer un tema diferente. Y el pastor Ramón me dijo que escogiera un tema y estuvo orando. A veces creo que es más sencillo, ¿no? Ya sabes lo que vamos a hacer capítulo por capítulo, pero el día de hoy pues me dio un tema y estuve orando y sentí el llamado de Dios de orar, de enseñar sobre la oración. Así que el título de esta mañana es Orando con Poder, Orando con Poder. Y vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, de los versículos 5, 16 al 18. ¿Alguien necesita una Biblia esta mañana? Una Biblia para que nos vayan siguiendo. Tengo tres versículos solamente, pero vamos a estar yendo en diferentes partes de la Biblia, diferentes áreas, y entonces vamos a estar explicando todo esto, diferentes formas de lo que es la oración de Jesús y lo que Él hizo con nosotros y para nosotros. Amén. ¿Todos están allí? Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Hermano, yo quiero, yo tengo confianza hablar con ustedes. Yo quiero antes de empezar, me siento un llamado ahora mismo a decirte a Dios. Yo a veces, cuando yo empiezo, yo creo que me excusen porque yo a veces empiezo, porque no es fácil salir de la oración, de la presencia de Dios, y entonces hacer los anuncios, ¿no? Y a veces como que esa transición se me cuesta trabajo, ¿no? Y veo como que, siento como que a veces como que uno baja esa energía. Y yo siempre soy, Ramón lo sabe, yo soy enemigo de los anuncios. Pero son necesarios, hay que darlos. Pero a veces usted ve que yo como que salgo, como que estoy medio, no es que estoy perdido, no es que la mente mía, es que esa transición por la presencia de Dios es tan poderosa, hermano, que uno se quiere quedar ahí, ¿no? Entonces, hacer esta transición a los anuncios a veces como que uno le cuesta para volver a la palabra. Así que si me ven así, les digo que me excusen, amén. Bueno, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Vamos a leer, dice: estén siempre alegres, dice Pablo. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, empezando aquí, tenemos que ver algo bien interesante. Usted ve este versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Y hace unas semanas atrás vimos otro versículo bien interesante que también le dije que lo apuntaran y se memorizaran, que decía, no le des cabida al diablo. No sé si recuerdan. Hace unas semanas atrás. ¿Y qué significa esto? Que estos versículos, ¿no? Esto es lo que yo entiendo sobre esto. Estos versículos que son cortitos, que son de tres palabras, cuatro palabras, están hechos así, ¿para qué? Para dar énfasis. Para dar énfasis a unas palabras importantes, algo que Dios quiere que nosotros nos grabemos, que no nos olvidemos, que podamos repetirlo y que podamos tenerlo en nuestro corazón. Así que vemos aquí que dice, oren sin cesar. Y una de las cosas importantes que vamos a estar viendo esta mañana es que vamos a estar yendo por diferentes versículos y se van a dar cuenta de algo, que hay muchas historias bíblicas y muchos versículos, muchas historias bíblicas que a veces pasamos estas palabras importantes, que es el centro de ese mensaje, y seguimos, y ni la mencionamos. Es más, a veces contamos la historia, y cuando la contamos ni mencionamos esa palabra importante que estaba ahí, porque no se nos graba en la cabeza. Entonces tenemos que ver que estos versículos que vamos a ver esta mañana, cómo todos los versículos tienen que ver con la oración y cosas que hizo Jesucristo, que vamos a estar hablando, el ejemplo de Jesucristo, que vamos a estar hablando de todo lo que Él hizo y todos esos momentos en los cuales Él estuvo orando antes y después de las cosas que Él hizo, de sus milagros y cosas que a veces, por alguna forma, de alguna manera u otra, no se nos queda en la cabeza, no pensamos en eso. Y esa iglesia de Tesalónica, donde Pablo está mencionando a los tesalonicenses, esa iglesia era una iglesia que estaba perseguida. Pero aparte de esa persecución que tenían, dice Pablo, menciona en otro versículo, que era una iglesia de una fe activa, una iglesia que era unida, una iglesia que estaba en un solo espíritu, con un amor servicial y con la esperanza puesta en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Pablo que hagan en el versículo 17? oren, oren sin cesar. Estaba perseguida, estaba unida, eran amor, eran servicial, tenían todo, todo estaba bien, todo estaba bien. Y vos se imagina, diga, bueno, no necesitan orar tanto. No, Pablo dice, oren sin cesar. Todo va bien, ora sin cesar. Todo va mal, ora sin cesar. En todo el tiempo, ora, ora, ora. Amén. Y si yo les pregunto a ustedes en este momento qué es orar, vamos a contestar a esa pregunta, probablemente todo el mundo diga algo diferente. Todo el mundo tenga su opinión de cómo es orar, cómo se hace, qué es lo que hay que hacer. Y realmente, ¿sabes qué? Puede que todo el mundo esté correcto. No estoy diciendo que esté mal, porque yo aquí no le voy a dar una fórmula, que esa es la fórmula, ¿no? Simplemente quiero llevarlo, ¿no? Darle una idea, darle unos patrones, un ejemplo de lo que Jesucristo hizo para tener una idea y para poder tener ese entendimiento de lo que es la oración como Él la hizo. ¿Y qué es orar? Vamos a dar esta definición. Es tener una conversación con nuestro Padre. Tener una conversación con nuestro Padre. Puede ser en público, puede ser en privado, puede ser de diferentes formas, de diferentes maneras, pero lo importante es que es necesaria, es vital, es un mandato. Lo vemos en la Biblia. Aquí mismo Pablo está diciendo, oren sin cesar. Es un mandato, es un privilegio y es la forma de ver el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. La forma de ver el Espíritu Santo mover en nuestras vidas. Y vamos a estar explicando eso, vamos a estar explicando por qué es un privilegio y cómo el Espíritu Santo se mueve a través de la oración. Mira, escucha lo que dijo Spurgeon. Dice, las almas que moran en Jesús comienzan su día en oración. La oración los envuelve como el aire durante todo el día, por la noche se quedan dormidos orando y al despertar pueden decir con gozo, aún estoy orando, aún estoy contigo. Está hablando uno de los salmos. Y me encanta este libro me lo estoy leyendo, lo saqué de este libro, voy a estar mencionando dos o tres partes del libro, El poder de oración del creyente, de Charles Spurgeon. Si le gusta un libro, le gusta leer, hermano, se lo recomiendo, está buenísimo. Así que las almas que moran en Jesús comienzan un día en oración, dice Spurgeon. Así esto nos lleva entonces al primer punto de esta mañana y dice lo siguiente, la oración poderosa debe enfocarse totalmente en Dios. Debe enfocarse totalmente en Dios, en más nada. Y muchas veces, lamentablemente, no sé si se dan cuenta, me ha pasado a mí, yo soy culpable de esto, soy el primer culpable. A veces estamos orando en grupo, orando con nuestro Padre y estamos pensando en lo que vamos a hacer después. Estamos en la mente pensando, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mientras estamos orando, ¿o soy yo el único? ¿No? Nos pasa, ¿no? A veces yo me doy cuenta cuando estamos orando en grupo y cuando terminamos la oración, alguien dice, ah, mira, me recordé de esto. No, te recordaste porque estabas pensando en eso, mientras estábamos orando. Por eso te acordaste de eso. Y nos pasa todo, nos pasa todo. Pero necesitamos que la oración poderosa, porque este es el tema, no, esto no es solamente oración. Estamos hablando que la oración poderosa debe enfocarse totalmente en Dios. Y todo el mundo sabe la historia de la tortuga y la liebre. Todo el mundo la sabe. Y no sé por qué eso me vino a la mente. Estaba sentado por la mañana haciendo esto y me vino a la mente. Dije, wow, vamos a ponerlo ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con la tortuga y la liebre? Los dos comenzaron a la misma vez. ¿Y qué pasó con la liebre? Se fue rápido. Fue bien rápido. Dijo, ya yo gané esta carrera. La tengo ganada. Ya la tortuga es muy lenta. Se quedó atrás. ¿Pero qué pasó? Que digo, no, esto está muy fácil. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a mirar para atrás. Empezó a mirar para atrás. Y empezó a distraerse. ¿Y qué hizo? Empezó a regresar y a mofarse, a burlarse de la tortuga. Y empezó a darle vuelta y a reírse de ella, a desenfocarse de lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Cayó en el piso fatigada, cansada y no pudo hacer nada. ¿Y qué hizo la tortuga? La tortuga iba con paso firme, ¿verdad? Enfocada. No dice, si usted ve la historia, no dice que estaba mirando ni siquiera la liebre. Ella iba enfocada, lenta, pero iba enfocada, caminando hacia la meta. ¿Y qué pasó? Llegó a la meta. No importa que haya ganado primero, segundo, tercera, llegó a la meta. Eso es lo que ella quería. Ella sabía que no iba a ganar, si lo hubiesen hecho o no, de la forma que íbamos a hacerlo. Pero lo que importaba a la tortuga no era ganar, era llegar a la meta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Enfocarnos, mantenernos enfocados, no ser como la liebre, no ser como la liebre que nos distraemos y empezamos a ir de un lado a otro, no dejar que el enemigo, que muchas veces el enemigo es la liebre, ¿no? Viene a distraernos, viene a tratar de sacarnos de la carrera, a decirnos, tú no vas a llegar, tú no tienes la fuerza necesaria, tú no tienes lo que necesitas, ¿quién eres tú para poder hacer esto? Y nosotros no escuchamos, hermanos, seguimos caminando hacia la meta, enfocados hacia la meta. Amén. Y hoy entonces vamos a ver, como dije, para ir entrando en esto, cómo podemos tener una oración poderosa al enfocarnos entonces quién es Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Y para esto vamos a contestar en la mañana de hoy tres preguntas. La primera pregunta va a ser, ¿qué podemos aprender de las oraciones de Jesucristo? Vamos a estar discutiendo los tipos de oraciones, qué es lo que Jesús va a estar hablando, cómo Él lo hizo, de qué forma, qué tipo de oraciones. Lo segundo va a ser, ¿cómo sabemos que Dios escucha nuestras peticiones? Porque una cosa es pedirlas, pero ¿cómo estamos seguros? ¿Por qué es lo que dice la palabra que no escucha? Porque muchas veces las personas dicen, Dios no me escucha, Dios no me escucha. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras peticiones y nuestras oraciones? Y tercero, ¿qué debemos hacer para que Dios conceda nuestras peticiones? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos hacer algo? ¿Hay algo que tenemos que hacer nosotros para que Él conceda esas peticiones? Vamos a estar hablando esta mañana de eso. Y al igual que los discípulos le dijeron al Señor, recordamos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos lo veían, esa disciplina de Jesucristo. Ellos lo veían orando con ese fuego, esa manera que Él adoraba. Y ellos en un momento tuvieron que preguntar, Señor, enséñanos a orar, porque obviamente nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? La forma que tú lo haces, esto es increíble. Yo nunca había visto eso antes. Ellos estaban acostumbrados a hacer esa oración repetitiva, esa oración que simplemente era una tradición. Vieron a Jesús haciendo algo diferente. ¿Cómo tú haces eso? Pues de la misma manera vamos a preguntarnos nosotros, a preguntarle a nuestro Señor cómo debemos orar, cómo enséñanos a orar. Estas son las herramientas que nos va a dar hoy en esta mañana, porque si vemos que desde el comienzo, desde su ministerio, Jesús comienza orando. Esa es una de las cosas que estoy diciendo que a veces no vemos en la palabra, se nos pasa. Desde Lucas 1:21, dice que cuando Jesús estaba siendo bautizado, cuando era bautizado, en el momento que estaba siendo bautizado, dice que se abrieron los cielos mientras oraba. Muchas veces brincamos esa parte. Que se abrieron los cielos mientras oraba y el Espíritu Santo descendió sobre él. Yo no he visto a ninguna persona, yo no fui ni yo, que yo estaba orando mientras me estuvieron bautizando. Sí estaban orando por mí y repetía las palabras que me decían, pero cuando usted ha visto a una persona que esté orando mientras está haciendo, entiendo lo que estoy diciendo, como que vemos cosas que a veces las pasamos en la palabra y están ahí y son importantes. Jesucristo estaba orando mientras estaba siendo bautizado y entonces abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él. Y no solamente eso, sino que al final de su ministerio terminó de la misma manera orando. ¿Qué fue lo que dijo? Sus últimas palabras fueron un grito. Dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando al Padre en ese momento. Así que él empezó su ministerio en la tierra orando y terminó orando al Padre. Amén. Así que veamos la primera pregunta para discutirla. Dice, ¿qué podemos aprender de las oraciones de Jesucristo? Y Jesucristo voy a enseñar cuatro maneras que él hizo. Algunas están unidas con otras, porque por el tiempo, ¿no? Pero hay más formas. Simplemente vengo a traerles cuatro que siento que son poderosas para nuestra vida de oración. Y la primera es que Jesucristo oró por dirección y por el poder del Espíritu Santo. Él pidió dirección, cuando él oró, él pidió dirección y pidió poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a dar un ejemplo de unos versículos para entender lo que estamos explicando. Vemos en Marcos 1:35-38, dice Jesús, empieza, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado, ¿para qué? Para orar. Versículo 36, Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. ¿Por qué lo estaban buscando? Porque las multitudes estaban buscando a Jesús. Fue un momento donde todas las multitudes estaban aglomeradas en su puerta, en su casa, y estaban tocando la puerta y querían saber dónde él estaba, y todos estaban buscando a Jesús. Y él dijo, mira lo que él dijo, la contestación de Jesús fue, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para eso he venido. Como que a veces Jesús contesta algo que no tiene que ver nada con la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque el Padre se lo había dejado saber en oración y el Espíritu Santo estaba dirigiendo su camino. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Cuando ellos llegaron estaban orando. ¿Y por qué él dijo eso? Porque el padre le dijo, ok, yo quiero que tú vayas allá. Ahora, él dijo, ok, vamos para allá. Y lo primero que le salió de la mente fue lo que le dijo el padre. Le dijeron, ¿dónde tú estabas? Y él, no, espérate, vamos para allá. Tenemos que ir a otro pueblo. Ahora mismo, no, vamos, cogen las cosas, vámonos para allá. Y eso lo que significa es que cuando nosotros estamos en oración, Dios va a dirigir nuestro camino. Puede que Dios te diga a ti, oh, por ejemplo, ve a África, vas para África, tú recibes eso de Dios, y una confirmación, estás seguro, y vas a ir, por ejemplo, ve a Uganda, y tú llegas a Uganda, ese es el lugar en Uganda. Pero cuando Dios te llega allí, tú vas a decir, ok, ¿ahora qué yo hago? Llegué a Uganda, dice lo que yo. Entonces ahí el Espíritu Santo, porque Dios le dijo, ve a las aldeas vecinas, pero no le dijo a cuál va el primero, no le dijo a qué iba a hacer allí. Entonces ahí es que viene la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok, tú vas primero acá, vas a hablar con este, y lo vemos en la vida de Jesús, habló con uno, habló con el otro, sanó a este, pero no sanó al otro, y esa es la dirección del Espíritu Santo en la vida de Jesús, que todo comenzó como orando temprano en la mañana con el Padre. Y algo interesante, hay dos cosas aquí. Él, y esto es lo importante de seguir, él humanamente, ¿no? Como hombre que era, él pudo haber pensado, haber dicho, bueno, si no hubiese orado, ¿no? Hubiese dicho, vamos a quedarnos aquí, porque aquí yo estoy haciendo la obra. Estamos sanando, me están buscando las personas, estoy haciendo milagros, las cosas están bien, esto está perfecto. Estoy haciendo lo que es, estoy haciendo el trabajo del Padre. Pero porque oró, el Padre dijo, no, ya está bueno de aquí, ahora vas a otro sitio. Que a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y tal vez Dios nos está enviando a otro sitio, quiera que hagamos otra cosa. Pero porque pensamos que lo que estamos haciendo como personas, como cristianos, está bien y no oramos, tal vez no estamos haciendo exactamente lo que Dios quiera ahora. Que hagamos, quiere que nos vayamos a otro sitio, que nos movamos a otro lugar y estamos confundidos. ¿Y Jesús qué hizo? Buscó dirección. Veamos este punto para explicar esto. Dice que orar en la mañana es entregarle el tiempo, tu tiempo que Dios te ha dado, dedicarle el día y ofrendar nuestras primicias. ¿Qué significa eso? Que Dios te ha dado un tiempo. Y cuando tú oras por la mañana, tú estás diciendo, Dios, mi día es tuyo, mi día es tuyo. Lo que va a pasar hoy día va a ser tu voluntad. Lo más preciado que tengo en la vida, que no puedo comprar ni con el oro más grande del mundo, es el tiempo que tú me has dado. El tiempo sigue corriendo, no lo puedes parar. Pasa el día, pasa las horas, viene la edad, viene la vejez, todo viene. ¿Qué pasa? Ok, pero yo te lo voy a entregar a ti. Tú decides qué vas a hacer con el tiempo mío. Y lo más importante, las primicias, por eso habla de las primicias, de lo primero, que es lo primero, las primicias, lo más importante, lo que Dios quiere, lo más difícil de dar. Por eso cuando hacían los sacrificios, daban las primicias, porque las cosechas eran lo primero. Ellos querían coger las cosechas para ellos, no, las primeras para Dios. Los primeros animales que nacían, usualmente era el más sano, el más fuerte, ese era el animal que le entregaban a Dios. Lo primero, las primicias. Dios quiere que nosotros le demos nuestras primicias, lo primero del día. Hay que levantarse más temprano, se levanta más temprano, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que quiere Jesús para nosotros. Mira lo que dijo, escucha lo que dijo Martín Lutero. Dijo, tengo tanto que hacer, que pasaré las primeras 3 horas orando. ¿Cuántos podemos decir eso? Tengo tanto que hacer que voy a pasar 3 horas orando porque tengo mucho que hacer. ¿Para buscar qué? Dirección. Y otra realidad de esta historia es que seguramente Jesús estaba cansado, porque eso es lo que nos cuesta, ¿no? Estaba cansado y quería dormir. ¿Por qué? Porque el día anterior, había enseñado en la sinagoga, había expulsado un demonio, sanó a muchos enfermos y a muchos endemoniados, y también sanó a la suegra de Pedro, dice la palabra. ¿Y el punto cuál es? Que Jesús estaba cansado, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le dio nuevas fuerzas. Esa es otra cosa que él hace. Te da nuevas fuerzas para seguir orando. Tal vez al principio no va a ser fácil, pero él te va a dar esa fuerza. Porque si nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es el primer impedimento que tenemos para orar en las mañanas? ¿Cuál es el primer impedimento? Eso mismo, el cansancio y la falta de tiempo. Pero usted va a ver que si Jesucristo lo hizo, usted también lo puede hacer. Yo también lo puedo hacer. Yo lo estoy haciendo. Y créame, la primera semana no va a ser fácil. No va a ser buena. Pero poco a poco va creando, ¿no?, esa dependencia, ese amor, ese deseo, y lo va a ir haciendo. Usted va a ver cómo le van a ir las cosas mejor acorde con Dios. Damos este otro ejemplo. En Lucas 6, 12 al 13 dice lo siguiente: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Fue a orar a la montaña. Y pasó allí, dice, toda la noche en oración. Toda la noche en oración, versículo 13. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Sabemos mucho, conocemos ese versículo. Pero ¿cuál es el punto clave? ¿Cuál es lo clave en ese versículo? Que fue a la montaña, al monte, ¿a qué? A orar. Así que vemos que en decisiones importantes en la vida de Jesús, Él buscó esa dirección del Espíritu Santo, que hasta si tuvo que estar toda la noche orando, allí pasó toda la noche para estar seguro. Me imagino que fue difícil para Jesús, porque sabemos que las cualidades de los discípulos no eran las mejores, ¿no? Eso, si los dejaban sueltos, se peleaban entre todos, porque todos venían de diferentes formas, de tradiciones. Uno creían una cosa, otro otra. Uno era cobraba los taxes, el otro no le caía bien, el otro era el que quería mandar Pedro, el otro. Entonces, tenían esta guerra. Y Jesús decía, de todo, porque dice 12, que escogió los 12, pero eran más, muchas más personas. Que decía, de todas las personas que tengo aquí que me están siguiendo, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Y me imagino que cuando Dios le dijo esos 12, él habrá dicho, ¿tú estás seguro? Estuvo debatiendo toda la noche, no sé, digo yo, ¿no? Hasta que Dios le dijo, sí, quiero esos 12, porque la gloria es para Dios, ¿verdad? Y no para el hombre. Pero tal vez cogió a los peores 12, ¿eh? Por eso es que estoy yo aquí también. Cogió a lo peor de lo peor, ¿para qué? Para que la gloria sea totalmente de él. ¿Alguien dijo amén? Ahora, dice, ok, así que muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces hacemos lo contrario de esto, hacemos lo contrario. Y es que muchas veces decidimos lo que vamos a hacer y después, ¿qué estamos haciendo? Clamando a Dios. Ay, ya tomé la decisión, ya. Entonces, ay Dios, ¿qué hice? Hermano, las peores decisiones, los errores más grandes que yo he hecho en mi vida han sido por no consultar a Dios o por tomar decisiones a la ligera. Siempre que hago eso, me pasa mal. Y todavía a veces lo hago, pero trato de no hacerlo. No lo hagamos, el Señor. Eso es lo que está haciendo Jesús. Estuvo toda la noche orando y hasta que tuvo esa contestación de Dios, entonces siguió adelante. En Lucas capítulo 9, la historia de la transfiguración, Jesús se fue a orar al monte con Pedro, Santiago y con Juan. Y el versículo 29 comienza de esta manera. ¿Cómo comienza el versículo? Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se transformó blanca y radiante. Y muchas veces hablamos de la transfiguración y ni siquiera nos acordamos o mencionamos que era mientras Jesús estaba orando. Ah, la transfiguración, ¿no? Jesús estaba allí con sus discípulos y entonces vino el Espíritu Santo y entonces vino Dios y vino Moisés y vino Elías. No, ¿cómo comienza? Mientras oraba, así comienza. Mientras oraba, Dios hizo lo que iba a hacer a través de esa oración, que Jesús estaba pidiendo esa conexión con su Padre espiritual. Veamos el próximo punto. Dice, una oración poderosa entonces nos da dirección y transforma nuestro espíritu. Una oración poderosa es lo que nos da dirección y transforma nuestro espíritu. Y Jesús oró por dirección, como vimos ahí a dónde ir, a qué pueblo, a qué lugar iba a llegar. Y por el poder del Espíritu Santo para saber a dónde ir, por decisiones importantes y para recibir poder. Amén. So, la primera dijimos que era dirección y poder del Espíritu Santo. La segunda forma en la que Jesús oró, o un tipo de oración que podemos hacer, es de adoración, alabanza, gratitud y gozo. Y las uní porque todas una va con la otra. Vamos a explicarlo. Esta oración reconoce entonces a Dios por quién es Él y reconoce que su respuesta siempre va a ser mejor que la nuestra. Adoramos a nuestro Dios en los buenos momentos, cantamos alabanzas juntos como iglesia, y damos gratitud, pero, hermano, adora a Dios y alaba a Dios en los momentos difíciles. Alaba a Dios cuando estés en la sequía del desierto, cuando estés en medio de la tormenta, cuando te sientas que eres esa única estrella que está sola en el firmamento y no hay nadie al lado tuyo, estás completamente solo. Allí, adora a Dios, alaba a Dios, porque ahí, en ese momento, es que están los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahí está el verdadero adorador en espíritu de verdad, el que alaba y adora a Dios en los momentos de crisis en la vida. no solamente pedir, sino adorarlo, en sentido de decirle, yo sé que tú tienes el control de mi vida, yo sé que tú vas a cambiar las cosas, yo sé que todo, pase lo que pase, es tu voluntad, no la mía, por eso te alabo, por todo lo que has hecho en mi vida, y te doy gloria y honra a tu nombre. Amén. Por eso cantamos la canción, todavía me alegraré, aunque el fruto no la mata, se seque, el trigo, todo, no haya nada, siempre vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Y por eso vemos el próximo punto, que es que la oración es la herramienta que entonces va a transformar tu tristeza en gozo. Esa herramienta de oración transforma tu tristeza en gozo. Lo vemos los salmistas. ¿Qué hace el salmista? En el medio de la crisis, él está David y los otros que escribieron orando, dándole gracias, sabiendo que presentando el problema, pero sabiendo que Dios iba a hacer algo grande y al final lo adoran y le traen gloria a él. En Hechos 16 recordamos la historia de Pablo y Silas, ¿verdad? ¿Qué fueron? ¿Qué le pasó a Pablo y Silas? Fueron golpeados, fueron encarcelados. ¿Y qué hicieron? ¿Se pusieron a llorar en la cárcel? No, dice que por la noche, a medianoche, empezaron a cantar himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Vino un gran terremoto y tumbó las paredes de la cárcel. Y hizo un milagro increíble. Pero el punto no es solamente del milagro que hizo Dios, sino concentrémoslo en lo que estaban haciendo ellos. Estaban gozosos cantando himnos después de haberles dado una pela y haber estado presos sin saber qué iba a pasar con ellos. Eso, hermano, ese es el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Amén. Lucas 10. Jesús había enviado a sus discípulos a las otras aldeas, como había mencionado antes, esta otra ocasión. Dice que los envié como corderos en medio de los lobos. ¿Y qué pasó con ellos? Regresaron con buena noticia, ¿verdad? Regresaron con gozo, regresaron brincando de alegría. ¿Por qué? Porque habían hecho echado demonios, habían hecho cosas grandes en nombre de Dios. Estaban, ¿no?, contentos y brincando por todo lo que había hecho. ¿Y qué es lo que hace Jesús en el versículo 21? Dice, Jesús se llenó. Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo. Se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ese es el León en el hebreo, el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Amén. Así que se llenó de gozo. Él no dijo, oh, miren lo grande, eso fue, ah, yo lo hice, yo lo mandé a ustedes, yo sabía. No, no, él lo que hizo fue dar gracias, dar gracias. Gracias, Señor, te alabo, Padre, por lo que tú has hecho. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones fueron contestadas, porque todo lo que pedimos tú lo hiciste, toda obra se logró a través de ti. Gloria, honra al Padre. Porque de hecho, en Lucas 5, que es lo que nos dice, que mientras su fama seguía creciendo y la gente más lo buscaba, dice que él se solía irse más a orar. ¿A orar? ¿Para qué? Para ser humilde y darle la gloria siempre a Dios. Y que nuestras oraciones, hermanos, sean alabanzas para darle gloria, sin importar entonces la situación en que las encontramos. Amén. Tercero, mencionamos la dirección del poder Espíritu Santo, la oración, la alabanza, gratitud y gozo. Y la otra forma que Jesús oraba era haciendo petición, intercesión, fe y esperanza. Petición, intercesión, fe y esperanza. ¿Fe en qué? Fe y esperanza en la grandeza y en el poder de Dios. Y es una de nuestras armas más poderosas, hermano, en contra del enemigo. La fe y la esperanza. Dice la palabra que es un escudo, ¿verdad? Para en Efesios, para protegernos de los dardos del enemigo, nuestra fe. ¿Y qué pasa? Que no podemos entonces creer sin fe y tenemos fe porque tenemos esperanza. No podemos creer sin fe, pero tenemos fe porque entonces tenemos esperanza. Por eso se une una con la otra. ¿Por qué? Porque cuando el mundo te dice que no, entonces tú le enseñas tu fe, un ID. El mundo te dice, no, aquí está, yo tengo fe. Aquí está mi ID de fe. Eso es lo que yo tengo. Cuando el enemigo te dice, estás cansado, no puedes más, ¿tú lo enfrentas con qué? Con tu fe. Tú lo enfrentas con tu fe. Y esa es la parte de esa oración poderosa que hacemos de fe. Ya, de fe, intersección, esperanza en el Señor. Va todo unido. Así que, nuestra fe, ¿qué es lo que hace? Nuestra fe nos une y nos da vida. Y por fe, entonces, intercedemos por las demás personas y pedimos por nuestras necesidades. ¿Ven cómo se une todo esto? Vamos a repetirlo. Nuestra fe nos une a su palabra y nos da vida a través de la palabra. ¿Por qué? Porque por fe creemos, ¿verdad? En la palabra. Por fe creemos en la palabra y creemos en Dios. y por eso nos da vida. Y por esa fe, entonces, nosotros intercedemos por los demás y pedimos por nuestras necesidades porque creemos que Él lo va a lograr, creemos que Él lo va a hacer. Recordamos la historia de cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Todo el mundo recuerda la historia cuando estaba orando, uno de los lugares favoritos donde Él solía orar. Todos deberíamos tener un lugar favorito donde nos gusta orar, donde sentimos cómodos, sea donde sea. Perdón. A mí me gusta, por ejemplo, ir al mar, a la playa. Y siempre tengo esta conexión con, siempre crecí en el mar, siempre me gusta estar allí, estar tranquilo. A veces no oro, pero siento esa presencia, me siento tranquilo, esta conexión con Dios. Ahora, en Mateo 26:39, referente a esta oración de Jesús, en este medio, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dijo, si es posible, dijo, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, ¿qué dijo él? Sin embargo, que sea tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. Como la canción que estábamos cantando, ¿no? Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús a través de esta oración de petición que le está haciendo a Dios? Que la petición de Jesús es sea la voluntad, nuestra petición sea la voluntad de Dios y así debe ser, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? La voluntad de Jesús era la voluntad de Dios y así debe ser nuestras oraciones, que sea la voluntad de Dios. En Lucas 23:34 dice lo siguiente, Jesús intercede por sus agresores cuando dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Primero oro por él, ahora está pidiendo intercesión por las demás personas. Padre, perdónalo, está intercediendo. En el capítulo 17 de Juan, todo lo que es una oración completa, una intercesión por nosotros, por la iglesia, por sus discípulos. Pero vemos aquí algo interesante, que no solo debemos entonces interceder, nos enseña Jesús, por nuestras familias, no solo interceder por nuestras amistades, sino también interceder por las personas que nos han herido, por las personas que han hecho mal. ¿Para qué? Para que Dios toque ese corazón, ¿verdad? Para que Dios alivie, remueva lo que hay allí y esa persona pueda seguir su vida tranquila, ¿no? Y si nos está atacando, dejarnos en paz también, ¿no? Que Dios lo toque y para que pueda seguir. Oramos también por esas personas. Así que la petición y la intercesión van abrazadas por la fe y la esperanza de qué, de que tenemos un Dios que nos escucha, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Porque la realidad es esta, la realidad es esta. Y lo vemos en Isaías 65:24. Dice Dios, dice la palabra, antes que me llames, yo le responderé. Todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Lo que estamos haciendo es teniendo esta conversación con Dios, presentándole nuestras cargas, nuestros problemas, dándole gloria y honra, pero ya Él sabe todo. Todo lo que Él va a hacer con nosotros, ya Él lo tiene planeado, ya Él lo tiene para nosotros. Amén. Veamos este versículo, este próximo punto. Dice, la oración poderosa invita a Dios a hacer su obra y voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que estamos tratando de explicar, lo que estamos tratando de decir. Una oración poderosa es la que le dice a Dios, Dios, haz tu voluntad. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo entiendo que necesito, pero haz tu voluntad, no la mía. Y esa es la oración poderosa, la oración que hizo Jesús en el jardín de Getsemaní. Haz tu voluntad, no la mía. Por último, tengo el tipo de oración, la forma en que Jesús oraba es oración para la guerra espiritual. Aquí yo puedo pasar horas, hermano, hablando de esto solamente. Aquí es algo que está pasando hoy día más que nunca. Vemos esa división entre las personas que están en contra de Dios y las personas que están con Dios. Cómo esa brecha se sigue abriendo. Lo he explicado antes, lo sigo explicando. Lo veo en todos lados. Vemos avivamientos surgiendo a través del mundo. No los va a ver en televisión, créame que no los va a ver allí. Pero están surgiendo avivamientos en diferentes países. La juventud se está moviendo en las calles, en diferentes países. Ayer vi otro lugar, no recuerdo ahora dónde era, creo que era Nueva York, en California, en todos estos sitios se están moviendo, en otros países, lo vi en Brasil también, pues entonces la gente se está yendo a las calles con carteles, alabando a Dios, y lo vemos ahí, pero lo que no va a ver eso, lo que va a ver en la televisión son las otras cosas, ¿no? Las otras cosas que sabemos que están promocionando, que van en contra, que como dije la última vez, antes decir que tú eras ateo, antes que tú decir que tú no querías saber de Dios. Nadie decía eso porque nuestra cultura no decía, no se puede hablar de eso. Ahora es un orgullo decirlo. Ahora es, Dios no existe. Yo te puedo enseñar. No, entonces veo cómo se va separando, ¿no?, el mundo cada vez más y más y más. Y por eso tenemos que hacer esa oración para la guerra espiritual, para las batallas internas y para contraatacar los ataques del enemigo. La utilizamos para romper cadenas, ataduras, reprender demonios y hasta echarlos fuera. Bueno, yo he tenido experiencia. Yo no lo voy a contar mucho, pero yo he estado en sitios donde se han hecho liberaciones espirituales a personas endemoniadas. Y esto es real, hermano. Esto a veces lo vemos como que, no, yo no veo ese tipo de películas. ¿Sabes por qué yo no veo ese tipo de películas? Porque yo lo he visto con mis propios ojos, yo sé que es real. Y yo no voy a abrir la puerta a nada en mi casa, como que diga, me está interesando eso, ¿no? Uno nunca sabe, ¿verdad? Y las otras películas no me dan miedo. Y esas películas no es que me den miedo, pero sé que ese poder del enemigo es real. Y sé que todas esas cosas las hay y están sucediendo a través del mundo. Yo recuerdo estando en campamento de jóvenes y tener estas manifestaciones demoníacas. Cuando estamos haciendo la oración, cuando esa presencia de Dios estaba bien poderosa, que había un silencio, que esos jóvenes estaban arrodillados allí, yo veía chillidos como de perros, como animales, algunos de ellos. ¿Por qué? Porque habían pasado algo, estaban oprimidos o algunos estaban poseídos de alguna manera u otra. Pero ¿qué pasa? Que los demonios no se van a manifestar. Un demonio no va a estar por la calle diciendo, yo soy un demonio, brincando, como lo vemos en las películas. Al revés, dice la palabra que necesitan estar en un cuerpo. Necesitan estar en un cuerpo y habitar en ese cuerpo. Si no, es como si están fuera del cuerpo, es como estar en un desierto para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que no se va a manifestar, pero cuando la presencia de Dios está bien poderosa, a veces se manifiesta. Y yo vi cosas increíbles, vi personas tirándose al piso como culebras. Vi personas tratándola de aguantarla para que no agredieran entre 5 personas y esa persona sacando a todo el mundo y moviéndose como si fuese un oso. Y como la persona empieza a hablar y le dice, este cuerpo es mío, me pertenece a mí, porque esa persona le abrió una puerta a Satanás. A propósito, sin querer, a él no le importa. Después que tú dabas la puerta, no, nosotros no, porque los que creemos, eso no nos puede pasar a nosotros. Estamos hablando del mundo. Pero le abres las puertas y eso es lo que sucede. Y yo vi cosas horrorosas y vi a la persona tratando de hablar y la voz no le salía por dentro. Ayúdame, ayúdame. Y el demonio diciendo, me pertenece a mí, eso es mío. Y tú tienes que hacer que la persona hable, que la persona confiese y diga, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Cuando la persona puede hablar y decirlo, no es como la película que tú dices, te reprendo en el nombre de Jesús. Eso fue un poder especial que hizo Jesucristo y lo tenían los discípulos. Pero no es así de fácil como lo pones en las películas. No, la persona tiene que confesar a Cristo porque la persona le abrió la puerta y esa persona tiene que confesar a Cristo para que haya esa liberación. Y eso lo vemos, hermano, y eso es real, eso es real. Entonces necesitamos esa oración para esa guerra espiritual. Mira lo que dice Efesios 12, 6, 12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores, malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas. Escucha, el mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra los espíritus malignos de los lugares celestiales. Está dividido en una jerarquía, es como un ejército. Y por eso que habla de Jesucristo como el general, ¿no? El general del ejército de Jesucristo, de Dios Jesucristo. Es algo militar. Usted va a Daniel capítulo 9, que es lo que sucede en capítulo 9 de Daniel, que usted ve que Daniel está 21 días ayunando. Y todo el mundo dice, vamos a hacer el ayuno de Daniel, vamos a hacer el ayuno de Daniel. Está bien, haga el ayuno de Daniel, está bien. Pero ¿por qué Daniel hizo ese ayuno? Porque estaba orando por una respuesta, orando. No es que también estaba haciendo un ayuno. Él estaba orando por 21 días para recibir la respuesta de Dios. ¿Y qué pasó? Que había un ángel que estaba 21 días batallando con uno que se llamaba el príncipe de Persia, que estaba encargado, ese demonio que estaba encargado de toda esa zona. En otras palabras, el Satanás tiene dividido el mundo en regiones. Este demonio poderoso es de Estados Unidos, este es de Europa, este es de China, acá, y ahí se dividen en jerarquía. Estos demonios están a cargo de aquí, estos van para allá, y así se divide. Y tuvo que venir Miguel, dice la palabra, que era más poderoso, un ángel poderoso que conocemos en la Biblia, para poder liberar a ese ángel para que le pudiera dar la respuesta a Daniel. Y esa es la historia que a veces ni pensamos ni nos recordamos del famoso ayuno de Daniel, ¿no? Son 21 días, pero ¿qué? Fue una oración y fue una guerra espiritual lo que sucedió ahí, hermano. En Lucas 22, 31-32, que dice Jesús, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, menearlos así, no distraerlos, sacarlos de la carrera. Pero dice el versículo 32, pero yo he orado, en otras versiones dice rogado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te vayas vuelto, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Hermano, oremos, intercedemos por la iglesia. En Marcos recordamos que había un joven poseído, nos dice la palabra, y los discípulos trataron de expulsar al demonio, pero no pudieron. No pudieron, solamente Jesús lo pudo hacer. Y ellos preguntaron, ¿pero por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y en Marcos 9:29 dice, porque esta clase de demonios solo se puede expulsar afuera de oración. ¿No? Ajá, fuerza de oración, a fuerza de oración. Amén. Así que vemos el poder de la oración. Ahora, terminamos con esta parte. La segunda pregunta que nos habíamos hecho esta mañana es, entonces, ¿cómo sabemos que Dios escucha esas peticiones de nosotros? ¿Por qué? Número uno, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Sabemos que todo lo que dice se cumplirá porque Él es un Dios fiel. De su fidelidad se agarran sus promesas y nosotros agarramos de Él. Él nos abraza con su amor y en su amor está su fidelidad. Por eso en 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Si estamos con Dios, Él nos protege. Es un Dios fiel. Y segundo, ¿cómo sabemos que Dios escucha nuestras peticiones? Porque tenemos acceso al trono de gracia. Algo que podemos discutir por un tiempo largo, pero no lo vamos a... por el tiempo no podemos seguir discutiendo eso, pero fíjate lo que dijo Spurgeon. Dice, sobre el trono de gracia, ese es el lugar, hermano, donde nosotros podemos ir directamente a Dios. Nosotros podemos ir a Dios. Dios es un Dios soberano, un Dios rey, un Dios poderoso. En la época de la antigüedad, solamente un puñado de personas podían acercarse a un rey. Dice que era lo más maravilloso de la vida. Era poder ver al rey y estar cerca de su trono. No es como las películas que todo el mundo va a ver. No. Casi nadie podía acercarse al trono del rey. Y nosotros tenemos acceso a ese trono de Dios mediante la gracia, mediante lo que Jesucristo hizo en la cruz. Mira lo que dice Spurgeon. Larga y encarnizada fue la lucha y la gracia pareció haber sido aplastada por el pecado. Pero la gracia por fin prevaleció sobre él y lo echó a sus espaldas. Y aunque agobiada por el peso de la grave carga, la carga acarreó al pecado hasta la cruz. La gracia acarreó el pecado hasta la cruz y la clavó sobre ella. Lo destruyó para siempre y triunfó gloriosamente. Y por ello, en esta hora, la gracia está sentada, ¿verdad? Dios en el trono porque ha vencido el pecado. Amén. Y por eso tenemos esa gracia a través del sacrificio de Jesucristo. Veamos este próximo punto. Vamos a este versículo mejor. Vamos a primera de Juan 5, 14, 15. Dice, esta es la confianza que tenemos entonces al acercarnos a Dios, a ese trono de gracia, ¿verdad? Si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. O sea que cómo pedimos al estar frente a su trono, ¿cómo podemos estar frente a su trono? Pues pidiendo conforme a su voluntad, Y es que nos vamos moviendo para el finalizar de este estudio. Vemos este próximo punto, dice, gracias al sacrificio de Cristo, entonces tenemos acceso al trono de gracia. Gracias al sacrificio de Cristo tenemos acceso al trono de gracia y nos podemos acercar a nuestro Padre. ¿Cómo nos acercamos? Con total humildad, con gran devoción, con profunda sinceridad, con una fe poderosa, con toda confianza. ¿Por qué? Porque eres nuestro Padre, Y es un honor y un privilegio poder hacer eso. En Mateo 7:7, ¿qué es lo que dicen? Dice, Jesús, pidan y se les dará, busquen, hallará, llamen y se les abrirá. Amén. Así que sabemos que Dios escucha, ¿por qué? Porque Él es fiel, como dijimos, y porque tenemos acceso a ese trono de gracia de Dios. Y porque el sacrificio, esa gracia es mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, si esto es así, ¿qué debemos hacer? Última pregunta, ¿qué debemos hacer para que Dios conceda nuestras peticiones? que debemos hacer para que Dios conceda nuestras peticiones. Y aquí vemos la última parte de esto que es bien interesante y es, como dijimos en ese versículo, el versículo primero de Juan 5:14, si pedimos conforme a su voluntad. ¿Y cómo pedimos conforme a su voluntad? Pues permaneciendo en Cristo Jesús. Permaneciendo en Cristo Jesús. Vamos a explicar esto para terminar. En Juan 15:7 dice, si permanece, todo capítulo 15 de Juan es uno de mis capítulos favoritos, hermano. Léanselo, estudienlo. Yo estuve horas una vez tratando de entender todo. Es bien interesante. Dice, si permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Y cómo es esto? Pues que al permanecer en Cristo, vamos a explicar esto, bien importante para podernos llevar esto. Al permanecer en Cristo y en su palabra, podemos pedir lo que queremos y se nos concederá. ¿Por qué? Porque entonces permanecemos en Él y en sus palabras. ¿Somos llenos de qué? Somos llenos del amor de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a querer? Si estamos llenos del amor de Dios y estamos llenos de Jesús y de Cristo en nosotros, ¿qué es lo que vamos a querer? ¿Qué vamos a pedir? Más de Dios, más de Él. ¿Por qué? Porque entonces Él es el que habita en nuestros corazones. Veamos este punto. Dice, la oración poderosa va conforme al corazón de Dios. La oración poderosa va conforme al corazón de Dios, a la voluntad, a lo que Él quiere para nosotros. Mira cómo lo explica Spurgeon. Dice, el Espíritu de Dios concede la mente de Dios, perdón, el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios y obra en nosotros para que deseemos lo que Él desea. Y así nuestra oración es el propósito de Dios reflejado en el alma como un espejo, como un espejo. Así que esa conexión, o sea, ¿qué significa esto? Que cuando permanecemos en Cristo, estamos removiendo nuestros intereses. Escuche, removiendo nuestros intereses, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Cuando removemos lo que nosotros queremos y decimos que sea tu voluntad, que sea lo tuyo, lo que tú tienes para mí, dámelo. Esa es la oración poderosa de nosotros los cristianos. Así que vamos a pedir entonces, vamos a pedir más de Dios, vamos a pedir más llenura y vamos a pedir su voluntad en nuestra vida. Eso es lo que vamos a estar pidiendo, lo que vamos a estar deseando. Sí tenemos nuestras necesidades, tenemos todas las cosas que tenemos que le pedimos a Dios, pero dentro de todo eso vamos a estar pidiendo más llenura, más de Dios, quiero más de ti, lléname, yo quiero sentirme siempre como me estoy sintiendo ahora, todo el tiempo, 24, por eso habla de la fuente de agua viva, 24 horas, 7 días a la semana, con ese poder, esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Tesalonicense, por eso, ¿cómo es que debemos orar? Última pregunta. ¿Cómo entonces debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Disculpen, hermano, que estoy tratando de cortar esto un poco. ¿Cuándo es que debemos orar? ¿Cuándo es que debemos orar? Entonces, en Primera de Tesalonicense 5:17, lo vimos al principio, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Verdad? Oren sin cesar, todo el tiempo, dice la palabra, todo el tiempo. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, vio las necesidades de la oración antes de tomar decisiones. Para concluir, ante los problemas también lo hizo. Oró por los discípulos para batallar contra el enemigo, por dirección y para darle gracias a Dios. Todas estas cosas que vemos fue como Jesucristo utilizó las oraciones y así poder mover hacia adelante. Y así fue entonces. Si fue necesario para Él, si Jesús lo hizo, ¿verdad? Fue necesario para Él hacerlo todo este tiempo, todas estas oraciones que Él hizo. Imagínense para nosotros. Será importante para nosotros como iglesia orar todo el tiempo, orar sin cesar. Último punto. La oración diaria es la forma de reconocer que Dios está en control de tu vida. La oración diaria es la forma de reconocer que Dios está en control de tu vida. Y eso es todo. Cuando tú oras todos los días y estás en conexión con Él, le estás diciendo a Dios, te necesito, ¿no? Estás contigo, estoy contigo, esa conexión, estar siempre con Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene la autoridad absoluta sobre mi vida. Le estamos diciendo, Dios, tú tienes la autoridad absoluta sobre mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. ¿Y así te conviertes en qué? Nos convertimos en una ofrenda agradable a nuestro Señor Jesucristo. La oración no es para dejar saber algo a Dios, sino para conversar con él sobre algo que él ya sabe. Escucha, no es para decirle, no, es para conversar sobre algo que ya sabe de nosotros. Y mientras hablas con él, él te va a ir ministrando tu corazón, te va a ir edificando en su amor y te va a ir dirigiendo enfocado hacia la meta. Mira lo que dijo C.S. Lewis, dijo, yo oro porque no puedo evitarlo, fluye de mí todo el tiempo, despierto y dormido. El orar no cambia a Dios, sino que cambia a mí. Amén. ¿Quién cree esto, hermano, esta mañana? ¿Quién puede decir amén sobre la oración, sobre el poder? Yo quiero hacer algo esta mañana. Y también tenemos la cena después, pero yo quiero, antes de hacer eso, hermano, y por eso que estaba adelantando un poco este estudio para darle lo más que podía sobre ello, yo quiero hacer un llamado, porque esto es muy importante. Eso es lo que sentía desde hace una semana. Y yo creo que si hay una persona, vamos a estar cantando una canción, y yo creo que pase por aquí las personas. Si usted ahora mismo, escúchame bien, si tú tienes una petición al Señor, algo en tu vida que tú hayas estado orando y no tienes respuesta, te sientes como esa estrella en el firmamento, te sientes que estás en el fondo del mar, te sientes que como que tú has orado por algo, si es una condición médica, si es algo que tú dices, solamente Dios puede hacerlo a través de un milagro en este momento. Yo quiero que veamos como iglesia, intercediendo como iglesia, podemos hacer, hermano, que haya un milagro en esa persona en este día, hermano. Y yo quiero que después, sea la contestación de Dios, sea la que sea, que al ver el mover del Espíritu, el Espíritu de Dios en nuestras vidas y lo que Dios va a hacer con nosotros, yo creo que demos testimonio a la iglesia, porque lo estoy soltando en la oración, estoy soltando que la iglesia venga los lunes también, una vez al mes, segundo lunes del mes, hacemos oración, venga, es bien importante, hablamos de la guerra espiritual, hermano, esto es bien importante, esto es algo que a veces ni nos damos cuenta, hermano. Entonces, yo creo que en este momento, si tú tienes esa petición, en este momento, yo quiero orar por ti. Si tienes una petición por algo que está ocurriendo en tu vida, algo que tú dices, yo necesito oración en este momento, solamente Dios me puede ayudar. Yo quiero que tú pases aquí ahora. Yo voy a orar por ti. Puedes decir lo que es, no tienes que decirme lo que es, pero yo quiero coger, aunque sea cinco minutitos, para orar por algo, por esa petición, por algo que tú tienes en esta vida. Vamos a hacer la cena, nos siguen orando ahí. El Espíritu se sigue moviendo, Dios se sigue moviendo. Vamos a compartir la cena del Señor en este momento para despedirnos. Si tienen sus... ¿Lo tienen aquí? Dios es bueno, Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es grande y poderoso, Señor. Y se ha manifestado aquí en este día. Esperamos respuesta por su palabra, por esas oraciones, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén. La palabra nos dice que tomar la cena del Señor es para qué, un recordatorio de ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros al derramar su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para todos aquellos que creemos en Él como nuestro Salvador. Dice que participar de la cena es creer en Él y reconocer, ¿no?, lo que hizo por nosotros, y gracias a eso que tenemos, como estamos haciendo ahora, ese acceso al trono de gracia de Dios para traer nuestras oraciones, para que nos escuche como estudiamos hoy, para ver cómo es que nosotros tenemos lo que tenemos que hacer para ver el mover del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Jesús tomó de la copa del juicio de Dios. Hablamos del jardín de Getsemaní, ¿verdad? Esa fue la copa del juicio de Dios. Él la tomó por nosotros. Y por eso es importante que si usted es una persona de aquí que no crea en Dios, no tome. Porque entonces, si participa, lo que está haciendo es trayendo ese juicio a su vida. Pero la buena noticia es que si usted no es cristiano, pero quiere creer en Cristo en este momento, usted puede aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, que quiere aceptar a Cristo como su Salvador y poder tener ese acceso al trono de gracia y participar de la cena en este día? ¿Alguien aquí que no sea cristiano, que quiera aceptar a Cristo como Salvador en este momento? No tiene que pasar al frente, simplemente es para, ¿no?, que testifique ante Dios, ante el trono de gracia. Si somos entonces todos parte, dice que Jesús entonces tomó el pan. Podemos abrir la parte de arriba donde está el pan. Jesús tomó el pan después de dar gracia y lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Tomemos el pan, hermano. Gracias, mi Dios Jesús, gracias por haber cargado con nuestro juicio en la cruz por nosotros, Padre. Entregaste tu cuerpo por nosotros y sufriste lo que nosotros debimos haber sufrido. Y te agradecemos por eso, por lo que hiciste por nosotros. Dice que de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Tomemos de la copa. Gracias Dios, gracias Jesús, Señor, por cubrirnos con tu sangre, que esto es lo que representa para nosotros. Tú puedes presentarnos ante Dios dignos a ser redimidos por esa sangre tuya. Amén.
Amén.
Gracias, hermanos, por estar aquí, por participar. Yo sé que estuvieron orando con nosotros. Les agradezco, ¿no?, que hayan participado de la cena con nosotros y de todo lo que tiene Dios para su vida. Recuerden, hermanos, orar. Recuerden orar, importante, levántense temprano, trátenlo una semana por la mañana, entréguenle su día a Dios, todo lo que Dios tiene para ustedes se lo va a entregar desde ese día, desde esa mañana, esa primicia que es lo que Dios quiere para nosotros, amén. Vamos a orar. Gracias Padre Señor por lo que tú has hecho este día, gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio, por todo lo que hiciste por nosotros, Padre. Te amamos, te adoramos, llévanos a nuestras casas. Llénanos de tu presencia esta semana, tócanos para que no nos olvidemos orar, Padre, que mis hermanos te recuerden, Señor, que vengan el segundo lunes del mes a participar, Señor, de esta oración. Tócalos para que se recuerden de eso. Despiértalos, Padre, despiértalos, sí, despiértalos por la mañana, media hora antes de irse al trabajo. Si te lo pido, Señor, te lo pido, para que oren y se recuerden, Señor, de la importancia de la oración en nuestra vida. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús y la iglesia dice... Amén, amén.